referentes del INADI están en nuestra provincia con una capacitación importante. Primero les voy a comentar que hoy el INADI dicta la capacitación de qué hablamos cuando hablamos de racismo, en realidad a cargo del licenciado Federico Pita, politólogo de la UBA y activista afro-argentino. Y también es director de la Comisión de Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina. Pero bueno, vamos a hablar con referentes del INADI, en este caso, sobre este y otros temas, porque han tenido reuniones importantes en el día de hoy. Vamos a pedirle que desmutee en ese micrófono, lo vamos a presentar, Marcelo Maqueda, Coordinador Nacional de Delegaciones y Redes del INADI, y Lorena González, Jefa de Gabinete del Instituto Nacional contra la Discriminación. Marcelo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, Lorena. Mucho gusto. Buenas tardes.
Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias también.
Bueno, vamos a tratar de sintetizar para aprovecharlos a ambos. ¿Por qué este tipo de capacitación? ¿Por qué hablar de discriminación? Creo que, no sé, en Catamarca no lo sentimos, no lo percibimos. ¿Cómo está esa situación a nivel regional, a nivel nacional, para abordar a través de una capacitación esta temática?
Bueno, desde primero poner un poco en contexto la iniciativa. Nosotros llegamos a Catamarca a hacer el taller que está sucediendo en este momento, que es de que hablamos cuando hablamos de racismo, en el marco de una política pública que lanza el INADI en noviembre del año pasado, que es la Comisión por el Reconocimiento Histórico de la Población Afroargentina. Sí, o sea, esta política está focalizada específicamente en la población afroargentina, en visibilizarla, en recorrer el país y construir políticas junto a las provincias y a los municipios que nos permitan identificar organizaciones afroargentinas, en todo caso acompañar desde el Estado a la constitución formal de estas instituciones, en el caso que no sean organizaciones formales, poder siempre, esto permite también una articulación y un vínculo con el Estado distinto, ¿no? Poder tener espacios de construcción, de diseño, de políticas públicas donde las organizaciones y las personas afroargentinas sean los protagonistas, ¿no? En el diseño de esas políticas. Y bueno, en el marco de esta comisión que busca, como te decía, generar un padrón nacional, un primer padrón nacional de organizaciones afroargentinas, diseñar políticas públicas, entonces situadas tanto localmente como a partir de diagnósticos participativos hechos con la comunidad, construir, digo, tiene distintas iniciativas, construir mapas de memoria histórica en todo el país, poder también acompañar, digamos, distintas iniciativas, proyectos, digamos, que la comunidad defina como prioritarios a la hora de seguir construyendo, como te decía, políticas públicas o políticas ciudadanas orientadas a visibilizar a la población, pero también dar un debate. Esta es como la punta de lanza de un debate muy grande, muy profundo, que es el debate acerca del racismo en la Argentina. Que como decías vos, en Catamarca puede estar en determinado estado, pero que no es una, no va a ser en todo caso una situación particular la de Catamarca, digo, hay una situación respecto de, o por lo menos del INADI, esta gestión tiene una visión respecto de la realidad que en la Argentina existe acerca del racismo, ¿no? ¿Cuánto nos hacemos cargo o no? ¿Qué pensamos acerca de la existencia o no de la población afroargentina, pero también de la construcción social y cultural atravesada por esta mirada, digamos, étnico-racial, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los argentinos? ¿Quiénes constituimos desde el origen y desde la historia la identidad argentina? ¿Y qué visión tenemos de eso? ¿Qué reproduce el Estado, ¿no? A veces el Estado mismo es el que reproduce otra idea, ¿no? La de que somos todos o casi todos hijos de europeos o que bajamos de los barcos. Bueno, ¿cómo reconstruir un poco ese rompecabezas de nuestra historia, de nuestra identidad, apostando, por supuesto, a que esa construcción, digamos, nos incluya a todos, ¿no?
Y la identificación de esos focos de racismo, ¿cómo está dada? Si bien no las vamos a individualizar, salvo, no sé, lo que ustedes quieran mencionar, pero ¿qué pasa luego de la identificación? ¿Qué pasa con las denuncias?
Sí, algo que observamos y que da cuenta de que el racismo es estructural es que nuestras denuncias no son estrictamente por racismo. Por ejemplo, nosotros tenemos dos herramientas para construir datos en el INADI. Una es una estadística más cualitativa, que se hace a través de una encuesta de percepción sobre discriminación en todo el país, y tenemos nuestra estadística de denuncias. En la estadística cualitativa de percepción, la principal causa de discriminación que perciben las personas es la pobreza. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no tenemos denuncias de discriminación por pobreza explícitas. Y a la hora de denunciar, las personas no denuncian que son discriminadas por pobres. ¿Sí? Y esto hace a la complejidad del fenómeno. ¿Sí? Lo mismo, de alguna manera, pasa con otras causales o variables que aparecen nombradas por las personas de otra manera, pero que remiten al mismo fenómeno. Ejemplo, hoy hablábamos a la mañana temprano del tema de migración interna. A veces las personas dicen, yo soy discriminado porque soy un migrante interno, porque soy una persona de una provincia y no soy, por ejemplo, de la capital. Sin embargo, en el registro de denuncias que tenemos, son muy pocas las denuncias. Por esta razón, de las provincias patagónicas. Es decir, los chubutenses no perciben que son discriminados por chubutenses, los pampeanos tampoco. Sin embargo, de la mitad del país hacia el norte, muchas personas se perciben discriminadas por su provincia de origen. Nosotros lo que decimos es, te discriminan porque sos de Jujuy, o te discriminan porque sos de Jujuy, te piensan que sos parecido o que sos directamente una persona boliviana o porque sos de tez oscura. Es decir, remite al racismo estructural, que es incómodo hablarlo, decirlo, reconocerlo, pero que en definitiva es lo que es, y hay que ponerle nombre y hay que decirlo y hay que trabajarlo, porque si no, no vamos a terminar con esto. ¿Sí? Es decir, nosotros creemos desde el INADI que si bien el racismo es parte del nombre del instituto, todavía tenemos una deuda histórica como Estado en el trabajo del racismo estructural, de ese racismo que, como te decía, se manifiesta de distintas formas, algunas más explícitas y que conllevan violencia física o incluso la muerte. Nosotros decimos que la discriminación mata, el racismo mata, ¿sí? La muerte de Fernando Báez Sosa es una muerte a causa del racismo, ¿no? Que no sé si recuerdan el caso de este chico que murió, violentado en la calle por un conjunto de jóvenes rugbyers hace dos veranos. Este joven, fue violentado en la calle y fue muerto a patadas sin ninguna otra causa que ser, como le decían al momento de su muerte, un negro de mierda. Entonces, estas cosas que son difíciles de abordar sin nombrarlas, sin decirlas como son, tenemos que abordarlas, ¿sí? como argentinos, como ciudadanos y sobre todo del Estado, porque es una deuda histórica construir un país sin violencia, ¿no? Y sin discriminación.
Está muteado, Ale.
Ahí sí. Lorena, Marcelo, ¿cómo les va? Bueno, la verdad es que tengo 857.432 consultas que hacerles a ustedes a partir de esto. Porque de esto que estamos hablando, digo, primero tendríamos que hacer un correlato histórico, ¿no? De cómo se manifiesta la situación en la Argentina, porque si nosotros pensamos que en 1778 el 48, el 50% de la población era afroamericana o afrodescendiente, estamos en un problema, digo, ¿no? Históricamente, ¿cómo se ha ido dando esto? Y esto se puede explicar rápidamente con que los negros, los africanos, eran carne de cañón en las guerras de la independencia, por un lado, y segundo, bueno, por la fibra amarilla en Buenos Aires. Pero digo, hay una línea política también que acompaña a esto. Si nosotros leemos los discursos de Sarmiento, cuando le escribe a Mitre, con lo que quería hacer con los negros y con los riojanos y con lo del interior, ahí tenemos otra línea. Si estudiamos la campaña del desierto de Roca, tenemos otra línea. Y si vemos, algunas otras, ahí tenemos ya históricamente una línea. Pero por otro lado, esto que hablas de las migraciones internas, no se da en el sur, porque en el sur es una migración permanente de todos los sectores, y el patagónico en realidad es una mixtura. Se da muy fuerte en otros lugares donde el rasgo distintivo aparece en la etnia, digo, ¿no? O sea, tenemos una cantidad enorme de lugares por donde entrarle a esto, y me parece que para ustedes debe ser tremendamente difícil.
Por eso hablaba de un rompecabezas, ¿no? Todo lo que decís, digamos, una construcción histórica, una constitución de un Estado-Nación vinculado a un proyecto político racista, claramente. Digo, más allá de después podemos decir, bueno, por el pensamiento de la época, bien, pero hoy al análisis, digamos, nos suma a pensar que así fue constituido nuestro Estado-Nación, pensando que había que mirar a Europa, pensando que había que promover la inmigración europea porque era superior y porque mejoraba nuestra tierra, porque mejoraba nuestra especie. Y quiero decirles algo que no sé si todos tienen presentes, pero el artículo de la Constitución que promueve la inmigración europea sigue vigente, sigue estando en nuestra Constitución. Es decir, que cuando nosotros nos nutrimos sistemáticamente, digamos, de las migraciones latinoamericanas, hoy todavía seguimos diciendo que sería mejor promover las inmigraciones europeas, ¿sí? Y incluso en el relato acerca de las migraciones hay claramente una distinción y una discriminación atravesada por la racialidad, digamos. Cuando se cuestiona que los hermanos latinoamericanos, migrantes, vengan de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, etcétera, pueden estar disputándonos el trabajo, la salud, la educación, siendo fuente de alguno de los males de nuestro proyecto político, económico y social, nadie pone en discusión cuando llega a la Argentina algún migrante gringo, europeo. Sí, al revés, muy por el contrario, se piensa en todo caso que vienen las inversiones. Entonces, digo, esto que decís vos, y mucho más en la construcción histórica, ¿no? De la generación del 80 en adelante. Claro. Pero también nombraste, creo, no sé si lo nombraste o no, pero digo, mucho más presente en nuestra historia, las construcciones, los discursos de odio contra el sujeto político del peronismo, por ejemplo. Obvio. Y,
bueno,
y
casualmente. Digo, el cabecita negra, ¿no? Desde el 45 en adelante, la estigmatización de la clase dominante, digamos, en el cabecita negra que llegaba a los cordones industriales de Buenos Aires.
Totalmente, porque es el mismo sujeto político siempre, ¿no? El que está puesto en discusión, el que está puesto en inferioridad, ¿sí? Respecto de lo blanco, por decir, y en esto hay mucho que desandar, porque en la construcción identitaria, pero también en esta pluriculturalidad, multiculturalidad argentina, digamos, hay que hilar más finito, porque no claramente se visibiliza, digamos, dónde están. Si uno dice, bueno, en Argentina sí hay negros, ¿sí? ¿En qué piensa ¿En qué piensa la sociedad? ¿A dónde? ¿Hay negros? ¿No hay negros? ¿Se murieron todos? ¿Sí? Hay como una invisibilización que nos hace difícil encontrar, digamos, la multiculturalidad en el origen y en la constitución de la Argentina, digamos. Entonces se tiende a hablar de los pueblos originarios, por un lado, alguna que otra, el lugar donde pueda llegar a existir afrodescendientes, ubicados puntualmente, digo, en lugares por ahí muy asociados a alguna expresión cultural, etcétera, pero después somos una gran construcción no blanca, ¿no? Que es mayoritaria, digamos, ¿no? O sea, tendemos a focalizar para identificarlos como minorías, es decir, una minoría de pueblos originarios, total, son poquitos, ya lo sabemos, históricamente los matamos a todos. No es verdad. Hoy en día, esta Argentina, la Argentina que somos, los argentinos y las argentinas, somos mayorías no blancas, ¿sí? Lo minoritario es lo europeo puro, digamos, lo descendente europeo puro. Pero esta construcción es histórica, como decís vos, es ideológica, es una elección, digamos, ¿no? Hay un relato de la identidad argentina que es la que queremos poner en discusión. Puntualmente venimos a traer una política pública específica para el reconocimiento histórico de la población afrodescendiente, pero en realidad es la punta de lanza para discutir una gran política pública sobre racismo, antirracista, ¿sí? De acá en adelante.
Bien, y en función de estas acciones, Marcelo, ya para finalizar en este último tramo de la entrevista, ¿qué acciones llevaron adelante hoy día? ¿Tenían previsto reuniones con legisladores, funcionarios, incluso con el gobernador? ¿Cómo se desarrolló esta mañana su actividad?
Sí, tuvimos una agenda bastante movidita. Nuestro delegado, Nicolás Olivera, el delegado local de NADI Catamarca, nos organizó una serie de actividades que estuvieron corriendo de un lado para el otro. Arrancamos bien tempranito a la mañana, tuvimos una mesa de diálogo con distintos actores de la política local, del Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, vinieron legisladores y legisladoras provinciales, Secretaría de Género, La verdad que forma parte de esta necesidad que tenemos todos los organismos de los distintos estados, ¿no? Nacional, provincial y locales, junto con las organizaciones de la sociedad civil, trabajar en conjunto, trabajar en el territorio, ¿no? Que es lo más importante, aquello que desafortunadamente vimos retrasado producto de la pandemia en esta gestión, pero bueno, que se hace necesario a la hora de interpelar al sujeto de derechos en el lugar donde realmente vive, ¿no? Para generar acciones concretas y localizadas. Bueno, en ese camino estuvimos, la verdad que la receptividad que tuvimos de todos los funcionarios y funcionarias locales fue buenísima. Más tarde nos recibió el secretario de Estado, el secretario de Gobierno Provincial, que también se comprometió a trabajar desde el Gobierno Provincial, todo lo que es vinculado a el reconocimiento histórico de la comunidad afroargentina. Y ahora, bueno, Fede está dando el taller, acá cerquita nomás del hotel en el que estamos alojades, y la verdad que nos llevamos una muy buena agenda de trabajo para lo que es Catamarca, que forma parte de la gran agenda de trabajo a nivel nacional y territorial que venimos desarrollando desde el INADI. Para completar, simplemente decirte que desde que asumimos la gestión, lo primero que nos planteó Victoria Donda fue recuperar ese vínculo con la sociedad civil, con las organizaciones y con la gente que se había visto cortado y un poco desarticulado durante los 4 años anteriores a nuestra gestión, y bueno, estamos en ese camino, insisto, nos retrasó un poquito la pandemia, pero afortunadamente ahora vacunados, vacunadas, vacunades, y con muchas ganas de generar políticas públicas efectivas, ¿no? Para toda la población y para llegar este medio por el cual estamos transmitiéndonos hacia toda, en este caso la región, es una herramienta fundamental para llegar a cada rinconcito también de, en este caso de la región del NOA, pero con cualquier puente que el INADI, así como cualquier otro organismo del Estado pueda atender con la sociedad, es necesario para que a todos, todas y todos les llegue el mensaje, ¿no? Y todos puedan sentirse contenidos por el organismo.
Les agradecemos muchísimo a ambos, vamos a comprometerlos para otra oportunidad, nos quedamos con ganas de más, hay más entrevistas en el programa, ya cerramos, así que bueno, muchas gracias a ambos.
No, gracias a ustedes.
Muy buenas tardes, buena estadía ya en este día en Catamarca. Marcelo Maqueda, Coordinador Nacional de Delegaciones y Redes del INADI, Lorena González, jefa de Gabinete del INADI en Catamarca.